La historia de la Unión Soviética siempre ha estado llena de secretos y uno de ellos es que a mediados del siglo XX lograron disponer de los más detallados mapas de todo el mundo. Durante los años 1950 y 1990, Stalin empezó un proyecto. Quería cartografiar todo el planeta. Todo este plan permaneció en secreto hasta que la Unión Soviética colapsó y después pues empezó a conocerse este colosal trabajo. Y claro, España pues también entraba en los planes de la Unión Soviética. Se estima que cartografiaron hasta 49 ciudades y una de ellas fue la de Sevilla. Hace unas semanas, el área de patrimonio del Ayuntamiento de Sevilla publicó 60 planos históricos de la ciudad, entre ellos el mapa soviético. Bueno, hay que señalar que por aquellos tiempos la Unión Soviética nos aventajaba en más de una década con su cartografía por la calidad y detalle que contenían esos mapas. El mapa de Sevilla se estima que fue elaborado en el año 1977 e incluía 58 localizaciones sensibles de la ciudad andaluza a ojos del gobierno de la Unión Soviética, a ojos del Kremlin. Fernando Olmedo es historiador e investigador especializado en cartografía e imágenes históricas y relacionadas además especialmente en Andalucía. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, este mapa soviético de Sevilla, ¿cómo es? ¿Por qué se caracteriza? ¿Podrías explicarnos cuando lo ves qué se ve?
Bueno, es una representación de un nivel de detalle y también de una calidad gráfica, que es algo muy importante, porque, digamos, no es solo la información, sino la manera de poder percibirla y verla con claridad, que abarca la ciudad de Sevilla y su entorno inmediato, digamos, lo que podría ser una visión territorial metropolitana de la ciudad, con un nivel de detalle y de desglose de edificaciones, áreas urbanizadas, vías de comunicaciones, accidentes geográficos, organizado y estructurado de una manera que hasta el momento prácticamente no había cartografía que lo hubiera hecho de esta manera tan sintética y tan expresiva, tan gráfica. Entonces es un plano que verdaderamente resulta sorprendente para el año 77. Ahora ya los vemos, digamos, con esta calidad o este estilo circular de manera abundante. Pero entonces, en su momento, era una verdadera rareza y hoy día poderlo contemplar unos años, unas décadas después, es verdaderamente casi un privilegio, como un hallazgo, un tesoro, uh-huh, como el que dice, ¿no?
Claro, ahora tenemos Google Maps, entre otros, ¿no?, que tenemos ahí actualizado, además, al milímetro,
claro, ahí,
cada
digamos,
cambio, cada calle, te puedes acercar, te puedes alejar, puedes irte como, bueno, ver diferentes perspectivas, ¿no?, es algo brutal. Pero en aquella época, ¿se sabe cómo se hizo? ¿Se hizo con imágenes ya, pues no sé si por satélite o lo hicieron todo pateando las calles, se sabe?
Bueno, pues parece, ahí hay un grupo de investigación, sobre todo de profesores anglosajones, que están siguiendo un poco la pista, porque, digamos, esta es una cartografía que sigue, era una cartografía secreta y sigue albergando muchos secretos.
Uh-huh.
Parece ser que hay una combinación de informaciones. Material disponible, material cartográfico ya disponible, una recopilación muy exhaustiva de todo tipo de documentación, desde guías turísticas hasta planos callejeros, todo tipo de información de ese orden, y luego un apoyo novedoso, que ahí estriba quizás la novedad y el cambio, el salto cualitativo importante, que es la utilización de imágenes de fotografía satélite, que en la Unión Soviética en ese sentido había dado un paso gigantesco a partir de la década de los años 60 con los satélites espía, que lo utilizó muchísimo para cartografiar el planeta y hacer, pues, más de 1 millón de mapas.
¡Qué barbaridad! Déjame que salude también a Joaquín Cortés, que, bueno, ya está jubilado, pero ha sido el director del proyecto de la Cartoteca Histórica del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que ha permitido localizar, catalogar y digitalizar más de 180.000 mapas, planos y dibujos anteriores al año 1959 de Andalucía, entre ellos también después la serie de planos urbanos y territoriales soviéticos. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo tuviste? Sí, saluda. No,
saluda a Fernando, que está por ahí también.
Sí.
Un saludo para Joaquín, de mi parte también.
Gracias, Fernando.
Joaquín, ¿cómo y cuándo tuviste tu constancia de la existencia de estos planos soviéticos?
Yo tuve constancia a través de mis compañeros del Instituto Cartográfico de Cataluña, que ellos estaban muy, muy empeñados en adquirir cartografías, pero mapas originales. Entonces a ellos se le ofrecen un marchante, ¿no? Le ofrece cartografía soviética. Cartografía, te estoy hablando del año 98. Y cartografía soviética, entre los que iban un lote de plano urbano de Andalucía. Y a través de ellos se ponen en contacto conmigo y me lo comentan de que han adquirido estos mapas y que estaban a disposición nuestra, pero tenían una especie de recelo de cuidado de no publicarlo en sus páginas porque no sabían exactamente lo que podía las consecuencias, ¿no?, de utilizar esta cartografía secreta hasta ese momento.
Uh-huh. ¿Y qué tiene de particular? ¿A ti qué te llamó la atención, Joaquín, cuando analizaste los planos?
Ya lo he esbozado, Fernando, ¿no? Es decir, es sorprendente que una cartografía, sobre todo, hacen tanto cartografía y tenemos de Andalucía tanto cartografía urbana como territorial. Cartografía territorial a escala 100.000, 200.000 y 50.000. Son herramientas para la guerra, ¿eh?, hechas preparadas. Y realmente, a diferencia de otras series cartográficas militares que conocemos, de los alemanes o de los Estados Unidos, esa tiene una calidad impresionante, no solamente de representación, sino la interrogante que tiene de la calidad de los datos que recoge, ¿no? Y sobre todo datos topográficos que no son tan fáciles de obtener, ¿no?
¿Como por ejemplo?
En aquella época no podíamos, es decir, el espacio aéreo de la península ibérica estaba restringido a la Unión Soviética, ¿no? Y entonces, para levantar un mapa 1-10.000 se necesita volar a una altura fotografía aérea a escala 1-20.000, que eso son vuelos que se hacen generalmente a 8.000 metros o a 10.000 metros de altura. ¿Cómo tenían esa precisión topográfica con esos vuelos en satélite, mediante satélite? Uh-huh. Pues realmente nosotros hemos, para comprobar esa calidad, que es lo que me estás preguntando, hemos superpuesto fotografías aéreas casi de la misma época de la que ya disponíamos nosotros, y es que prácticamente la cartografía urbana coincide con total exactitud. Incluso hemos analizado la traza de las curvas de nivel de la topografía, y aunque están, las suyas están más generalizadas, coinciden en un, si puedo decirte, en un 75 u 80% con las curvas de nivel de nuestros mapas actuales.
O sea, que realmente eran de una sofisticación extraordinaria para la época de la que estamos hablando, ¿no? Y además, Fernando, bueno, estamos hablando de estos mapas de Sevilla, pero es que estamos diciendo que este es un proyecto que se empezó en los años 50 y que el objetivo fue cartografiar de esta manera todo el planeta, es decir, todo el mundo. O sea, esto supone, Fernando, un trabajo, entiendo, de cartógrafos y de especialistas brutal, ¿no?
Sí, bueno, es una aventura descomunal. En cierto modo, hay un libro publicado específico sobre esta serie, esta aventura cartográfica, y te deja abierto el interrogante de saber exactamente cuántos mapas o de qué alcance se llegaron a hacer. Porque, por ejemplo, de Gran Bretaña se ha localizado la cartografía de un centenar de ciudades. Pero parece ser que eran muchas más, porque esto se va conociendo poco a poco, porque era una empresa de nivel estatal que tenía varios centros de producción a lo largo de la Unión Soviética y varios depósitos donde se tenían todos los materiales o todas las ediciones para que, en caso de que fuera destruido un depósito cartográfico, se pudiera disponer en otro del mismo material. Entonces, es todavía una especie de trama que está reconstruyéndose porque además, bueno, y eso lo conoce bien Joaquín, que él tuvo contacto con una persona que le ayudó a interpretar estos planos y mapas, y esta persona de origen ruso, pues era un poco renuente, porque ese era un material que consideraba que todavía es sensible, que no, entonces está ahí en una especie de limbo. Un tema también interesante de la información es que localiza, por ejemplo, centros de salud, casas de socorro, comisarías y elementos sensibles, que es una información que hay que obtenerla sobre el terreno, con lo cual, además de la observación satélite, de la documentación cartográfica, seguramente debió contarse con un apoyo de información directa sobre el terreno.
Vamos, Joaquín, que estamos hablando de espionaje, ¿no?, por decirlo así.
Sí, sí, incluso, bueno, hay cosas muy muy curiosas, ¿no?, de que te comentan incluso que el famoso circo ruso, que tanto circuló por nuestro país, pues parece ser que entre los miembros de ese circo ruso iban agentes que posiblemente se dedicaban a recopilar toda esta información de la que contienen estos planos. Uh-huh. Es sorprendente incluso que está el de Sevilla, que ha comentado también Fernando, aparece en una canalización del río Guadaira, que prácticamente el plano se elabora o se compila la información en el 75 y se publica en el 77. Bueno, pues resulta que el canal del río Guadaira que se está haciendo para desviarlo del casco de Sevilla está prácticamente aprobado en el año 75 y aparece una traza semi como si se estuviera elaborando en ese momento. Es decir, que es una información realmente fresca.
O sea, que tenían información de primera mano. No sabemos si privilegiada o no, pero de primera mano, eso está claro, sobre el terreno y de lo que estaba pasando. Oye, Joaquín, y eso que comentaba Fernando, que tú para la interpretación, bueno, pues tuviste contacto, claro, con alguien, con un ruso, ¿no?, que te echó una mano. Y ese secretismo, esa especie de miedo, ¿no?, sigue manteniéndose entonces, como que es un material, pues eso, como decía Fernando, sensible a día de hoy incluso.
Sí, la persona se llama Antonio Silva Vega y es un topógrafo de origen español que se crió en Rusia. Incluso aprendió el trabajo topográfico, aprendió con estos mapas por delante de él, según me contaba él, ¿no? Uh-huh. Incluso hay muchas abreviaturas porque yo podía traducir los mapas y he ido traduciendo el texto de los mapas, pero había cosas que eran abreviaturas que ya los traductores normales no eran capaces. Y él sí me daba las claves de esas traducciones, ¿no? La palabra secreto estaba abreviada. El gobierno soviético o Estado Mayor soviético en algunas partes aparece también con simbología. Y este hombre me permitió conocer un poco mucho más, llegar mucho más a él. Y es porque colaboró en las empresas que trabajaba para el Instituto de Cartografía de Andalucía. Y bueno, y gracias a esas cosas pues hemos podido. Luego ya, por supuesto, el grupo anglosajón están trabajando, han trabajado mucho, han avanzado mucho en las investigaciones de estos mapas, pero queda mucho. Incluso hay una información que me deja a mí, porque hacen referencia a volúmenes de información que no aparecen en los mapas, pero sí que contiene el ejército o que guarda el ejército soviético en su depósito de inteligencia, ¿no?
Porque claro, el objetivo, entiendo, de estos mapas, el de Sevilla y todos los demás que hicieron, ¿no?, en este trabajo colosal del que estamos hablando, Joaquín, entiendo que es un objetivo militar.
Es un objetivo militar, clarísimamente. Son, como decimos, es una herramienta para la guerra. Es una herramienta más para la guerra. Si la posición estratégica que tiene la península ibérica, además las fechas incluso coinciden con los tratados que se hacen con los Estados Unidos, el primer pacto que se hace en el 53 para establecer bases para los B-57, para los B-47, perdona, y posteriormente en el 63 para los B-52, luego la base de Rota con los submarinos nucleares, con los submarinos nucleares y los misiles Polaris, después los misiles Poseidones, es decir, todo esto, y luego ya los misiles Trident, que ya se puede prescindir de una base tan próxima como la derrota, coinciden en la fecha de cuando se comienza a levantar la cartografía, tanto territorial como la urbana, del territorio español. El primer mapa, el primer plano de urbano que se hace de la península ibérica, se compila la información en el 71 y se publica en el 73. Es el de Algeciras. Y posteriormente, al año siguiente, se publica el de la línea y Gibraltar. Y eso, entre los datos que tienen, entre los objetivos militares que tienen, es el que más objetivos militares tiene, 158 objetivos militares como de actuación sensible para atacarlo, ¿no?, en el caso de que fueran necesarios.
Pues la verdad es que, tomando como base esta historia y sobre todo estos mapas, vamos, esto da para una película de espías, ¿eh? ¿Quién elaboró los mapas? ¿Cómo se hicieron? ¿No? Es muy muy interesante. Tengo curiosidad también. Todo esto de la cartografía, pues claro, me imagino que, como estamos diciendo, con las nuevas tecnologías habrá cambiado una barbaridad, Fernando. Y ahora, ¿cómo trabajan los cartógrafos y los topógrafos? Es decir, ¿en qué consiste ahora vuestro trabajo?
Bueno, ahora, digamos, el mío en concreto es más bien histórico, con lo cual yo me remito casi a los modos antiguos, por así decirlo, y al análisis de una cartografía convencional. Pero vamos, ahora la cartografía en realidad es una nube de datos, un fondo de datos que se va articulando un poco a la voluntad del usuario y va generándose de manera continua. Eso se ha visto, por ejemplo, con la COVID-19, con el tema de la pandemia, que la cartografía se ha utilizado para miles, infinitas aplicaciones, digamos, de localización, por ejemplo, de focos de enfermedad, de cautelas de desplazamiento, etcétera, etcétera, porque en realidad todo es como una gran base de datos que tú puedes extraer de una manera gráfica a propósito, según las necesidades que quieras, pues, de información geológica, de transporte, de fin, de lo que sea, de el rango temático que quieras. Con lo cual, en realidad, ahora ya el mapa no existe como antes, que era una hoja impresa, estática y fija. Ahora, en realidad, un mapa es un elemento que tú vas utilizando y vas descargando y vas asociando a voluntad, según tu requerimiento y también la disponibilidad de servicio que tenga. Bueno, pues yo que sé, los navegadores de coche, pues te pones si hay atascos, si no hay atascos, distancia, ruta más favorable, y tú puedes incorporar también elementos para tu utilidad. Con lo cual, digamos, ya la cartografía está totalmente digitalizada. Ya es uno de los elementos que además se ha popularizado a un nivel que antes mucha gente no sabía leer un mapa o le resultaba algo extraño. Y ahora el mapa es algo que llevamos en el bolsillo.
Claro, y te va contando directamente el mapa a ti las cosas. No hace falta ni que sepas leerlo. Otra cosa es que a veces no lo interpretamos bien, pero...
El mapa habla.
Habla, no. Eso. El mapa te habla directamente. En fin, te corrige, no te corrige de milagro. Oye, Fernando, pero sí. ¿Y en la antigüedad quiénes fueron los primeros en hacer buenos mapas? Es decir, ¿quiénes fueron los primeros en conseguir una cartografía decente del planeta?
Bueno, ahí, digamos, ahí está siempre está la antigüedad clásica como una referencia fascinante, porque sorprende que si bien ha quedado muy poco de esa época, algunas piezas, pues hay un plano de Roma, Roma Forma Urbis, que es extraordinariamente riguroso y de una calidad inmensa. Entonces, digamos, está por un lado la antigüedad clásica. Ahora está también muy, y digamos no por casualidad, se toma mucho en consideración también la cartografía que se ha desarrollado en Extremo Oriente, en China, por ejemplo, en China, Corea, que ha tenido una aportación desde el siglo VI, VII, mucho más considerable de lo que en el conocimiento occidental habíamos tomado en consideración. Y luego ya puede decirse que, en fin, que digamos, el mundo moderno nace con el Renacimiento para nosotros, para nuestra civilización, y con el Renacimiento nace también lo que podríamos considerar la cartografía moderna y la base de la cartografía contemporánea.
Joaquín, ¿y tú qué has digitalizado a lo largo de tu vida? Bueno, localizado, catalogado y digitalizado miles de planos y dibujos de hace años anteriores a 1959, por lo menos de Andalucía. ¿Cuál te ha sorprendido más por su calidad, aparte de estos planos soviéticos de los que hablamos?
A mí me, me preguntaban algunas veces, me hacían las preguntas de otra manera. ¿Cuál es el plano que tú te llevarías a una isla desierta?
¿Cuál?
Bueno, el plano, hay un plano fantástico, es decir, a diferencia de del interés que tienen esos planos del siglo XIV, XVIII, de las primeras copias que hace Ptolomeo, esos manuscritos que hay en la British Library, ¿no? hecho por Diego, por Maximino Planudi, que quizá sea la primera imagen de Andalucía que tenemos casi completa. Es de la mitad de la península ibérica, ¿no? Y luego tienen también la otra mitad. Yo siempre hablo del primer mapa en el que Andalucía aparece al completo dividido en sus provincias. Y es un plano de Dufour donde aparece la primera división en las provincias, la primera división de provincias de Andalucía, las 8 provincias de Andalucía, y es una elaboración fantástica. Es la combinación quizá de esa cartografía que se está desarrollando a paso agigantado en el siglo XVIII y que culmina con este plano a principios del siglo XIX, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, luego sí. Hay cartografía francesa que también cartografía militar también por casualidad, mandada a hacer por Napoleón, y también tenemos 4 o 5 ejemplares fantásticos de Andalucía, manuscrito que tiene una calidad impresionante, y también utilizando ya la escala decimal, que era por primera vez que se utiliza esa escala decimal.
Claro, pero
de 1810.
¿Y cómo los hacían tan exactos sin tener ningún tipo de visión aérea?
Ese es el arte de la topografía clásica. La topografía, para levantar esta cartografía se utilizaban una serie de instrumentos que se descubren en el siglo XVI y XVII y se desarrollan y se construyen en el XVIII, porque hay un avance tecnológico muy grande en el XVIII que permite construir Teodolito, permiten construir taquímetros para medir distancia, y se consigue a finales del siglo XVIII calcular con una exactitud bastante importante la nivelación del terreno, la topografía, el levantamiento, uh-huh. Las montañas, su altura y la representación no se consiguió prácticamente hasta final del XIX, una representación con curva de nivel, pero sí se llegó a una calidad impresionante a finales del XVIII.
Bueno, fascinantes siempre los mapas. Yo creo que, bueno, vosotros porque trabajáis en esto, pero en general yo creo que a la gente le suele gustar mucho, ¿no? A mí me gustan los mapas, no sé si le pasa a más gente. Y encima, bueno, pues que como vemos sigue dándonos sorpresas, y ahora pues hemos hablado de una de ellas, ¿no? Que han sido secretos estos planos, estos mapas de la Unión Soviética, pues hasta hace bien poco tiempo. Así que siempre aparecen sorpresas en este sentido. Fernando Olmedo y Joaquín Cortés, pues muchas gracias y buenas tardes.
A ti. Muchas gracias.
Un saludo.